Los celos y la crítica. Hermano G. En X lugar, usted me hizo algunas preguntas acerca de las que he estado pensando mucho. Por mi conversación con usted, he quedado convencida de que no comprende la parte que ha desempeñado y la herida que ha infligido a la causa de Dios. Lo que se me ha mostrado concerniente a su caso me fue presentado en forma vívida, y he comparado lo que se me ha mostrado recientemente con el testimonio publicado concerniente a usted en el testimonio número 6. Y no he podido ver que usted haya pedido la menor disculpa por su comportamiento. Antes de su participación en la última ola de fanatismo en Wisconsin y de prestar su apoyo con su influencia, no andaba rectamente ante la vista de Dios. Hermano G., si usted hubiera seguido honradamente la luz, nunca se hubiera embarcado en el rumbo que ha seguido. Usted ha seguido su propio curso en forma caprichosa y obcecada, y ha confiado en su juicio personal, rehusando dejarse guiar. El Señor le envió ayuda, pero la rechazó. ¿Qué más pudo haber hecho el cielo por usted? Cuando ha juzgado que otras personas eran consideradas más altamente que usted, se ha sentido insatisfecho e irritado, y se ha puesto displicente y reservado como un niño malcriado. Ha deseado ser tendido en alta estima, pero ha adoptado un comportamiento que lo rebaja notablemente ante la estima de las personas cuya aprobación busca. Antes de su comportamiento fanático, sentía usted celos de los de Barrett Green y ha hecho observaciones que han suscitado sospechas. Ha sentido celos de mi esposo y de mí misma, y ha supuesto la existencia de algún mal. La envidia y la sospecha se han unido. Bajo una apariencia de rectitud, usted ha sugerido dudas con respecto a las acciones de los que soportan la carga de la obra en Barrett Green, y ha hecho observaciones indirectas con respecto a asuntos que usted ignoraba completamente y que era totalmente incapaz de juzgar objetivamente. No se ha colocado sobre usted la carga de la responsabilidad. Se me mostró que Dios no elegiría a una persona con una mente constituida como la suya, ni le recomendaría grandes responsabilidades, y tampoco lo llamaría a ocupar posiciones de mayor responsabilidad, porque el amor propio sería tan grande que resultaría ruinoso para sí mismo y el pueblo de Dios. Si usted hubiera sentido menos estima por sí mismo, habría tenido menos celos y sospechas. Hermano G., si usted se hubiera unido plenamente con el cuerpo y se hubiera mantenido en unión y simpatía con las personas a quienes Dios ha considerado apropiado colocar a la cabeza de la obra, si hubiera aceptado los dones que Dios ha colocado en la iglesia, si se hubiera dedicado plenamente a su servicio, si se hubiera afirmado definidamente en todos los puntos de la verdad presente, y si hubiera trabajado al unísono con las personas que tienen experiencia en la causa, usted y los suyos se habrían mantenido perfectamente libres y a salvo de este engaño. Usted hubiera contado con un ancla que lo habría mantenido firme. Pero usted ha adoptado una posición indefinida, temiendo que proporcionaría agrado y satisfacción a aquellos cuya alma se encontraba dedicada a la obra y a la causa de Dios. Dios requiere que usted se mantenga firme y decididamente sobre la plataforma con sus hermanos. Dios y los santos ángeles experimentaron desagrado debido a su comportamiento y no soportarán su necedad durante más tiempo. Usted fue dejado solo para que siguiera su propio juicio que había tenido en tan alta estima, hasta que desee ser enseñado, y sin celos ni obstinación, sin quejarse ni censurar a otros, aprenda de los que han sentido el peso de la responsabilidad en la causa de Dios. Usted ha estado tratando de alcanzar una posición original para sí mismo y ha procurado mostrar el camino independientemente del cuerpo para que lo aprueben y alaben, hasta que vi que Dios lo había dejado abandonado para que usted manifestara esa sabiduría que había considerado superior a la de los demás, y fue dejado para que actuara en su propia ceguera, en el fanatismo más irrazonable, necio y descontrolado que alguna vez haya azotado a Wisconsin. Y sin embargo, se me mostró que usted no había comprendido la influencia de su conducta pasada sobre la causa y su posición y deber actuales con respecto a ese fanatismo. En vez de trabajar con toda su energía para liberarse y contrarrestar la influencia que había ejercido, usted ha salido de todo esto excusándose y censurando a quienes Dios envió a usted y listo para dictaminar y aún sugerir un plan mediante el cual el Señor hubiera podido impedir que usted tuviera la conducta que ha tenido, haciendo que sus siervos tuvieran un comportamiento diferente del que han tenido. Su juicio ha quedado pervertido por el poder de Satanás, y mientras se encontraba envuelto en tinieblas, usted era un juez incompetente del comportamiento más adecuado que debía tenerse con respecto a usted. Si sabía cuál era el comportamiento que los siervos de Dios debían tener a fin de ayudarle, usted sabía lo suficiente para salir del problema por su propia cuenta. Dios le dio su elección, la posibilidad de ser enseñado, de ser instruido por medio de sus siervos en la forma que él había designado, o de continuar adelante manteniendo su conducta caprichosa y caer en un fanatismo que llenaba de confusión. Usted eligió seguir su propio camino y ahora puede culparse únicamente a usted mismo. Profesa ser un vigía en las torres de Sion, un pastor del rebaño, y sin embargo vio a las pobres ovejas magulladas y esparcidas y no dio la voz de advertencia. Hijo de hombre, Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3, 17 al 19 y al 21. El pecado de los que están en Wisconsin que cayeron en el fanatismo reposa más pesadamente sobre usted, hermano G., que sobre cualquiera otra persona. Usted fue un vigía infiel. No distinguió el mal porque usted era infiel. Dios envió a su fiel atalaya, quien se mantuvo en la luz y pudo discernir el mal para amonestarlo a usted y al rebaño errante. Si entonces hubiera escuchado la advertencia, se habría ahorrado una gran cantidad de mal. Su influencia se habría mantenido. No se habría convertido en un estorbo para que el testimonio de los siervos de Dios alcanzara el rebaño distraído. Las personas que se encontraban descarriadas no quisieron escuchar la voz de Dios a través de sus siervos elegidos. Se afirmaron contra las advertencias de los atalayas que les fueron enviados y se fortalecieron en su comportamiento irrazonable e iluso. El pastor no quiso escuchar. Se ofendió porque se encaró su fanatismo en forma tan decidida. No percibió el peligro. No captó la urgencia de este asunto. Tenía luz suficiente para decidir, pero fue muy terco y sospechó demasiado de los siervos de Dios para someterse a su testimonio. El hermano G. deseaba esperar hasta que el fanatismo se desarrollara, y este avanzó justamente en la forma como Satanás deseaba, hasta que produjo resultados terribles. No había manifestaciones razonables ni sensatez para caracterizar esa obra como la obra de Dios. Los siervos de Dios llevaron a cabo su misión, libraron su ropa de la sangre de las almas y se mantuvieron alejados de la influencia maldita, mientras que usted soporta el temible peso del pecado de este terrible fanatismo. Usted lo ha lamentado profundamente, pero a pesar de eso no ve sus propios errores en relación con ello. Usted censura y culpa a las ovejas débiles y errantes por hacerlo apartarse del camino. ¿Para qué sirve un vigía a no ser para vigilar y detectar el mal y hacer sonar la alarma? ¿Para qué sirve un pastor a no ser para vigilar a fin de descubrir cualquier peligro y evitar que las ovejas reciban daño y sean destruidas por los lobos? ¿Qué excusa podría ofrecer un pastor por permitir que el rebaño se aparte del verdadero apacentadero y sea magullado, esparcido y devorado por los lobos? ¿cómo podría aceptarse una excusa hecha por el pastor de que las ovejas lo hicieron descarriar a él? ¿Abandonaron el apacentadero verdadero y lo hicieron apartarse del camino? Ese pretexto sería un poderoso argumento contra la habilidad de ese pastor para cuidar el rebaño. No podría depositarse más confianza sobre él, como un fiel pastor, para que se ocupara del rebaño y lo trajera de vuelta al camino correcto, cuando se apartara de él. El oprobio que gravita sobre la causa debido al caso de la hermana A también descansa pesadamente sobre usted. Usted es el causante de gran parte de sus preocupaciones y experiencias. Aunque ella está debilitada, podía en cierta medida ocupar su lugar en la familia y mantener juntos a sus hijos. Pero perdió la razón cuando había estado fuera de su hogar tan solo poco tiempo. El estado de apostasía de los profesos observadores del sábado de X lugar lo indujo a usted a influir en la hermana A para que abandonara a su familia que necesitaba su cuidado y se trasladara a X lugar para que su influencia ayudara a los observadores del sábado de ese lugar. Su comportamiento estuvo marcado por una agitación malsana. Algunos que no tenían experiencia fueron engañados. La mente débil de la hermana A quedó sobrecargada y la enfermedad prendió en su cerebro. Y la causa de Dios ha experimentado profundo daño y oprobio debido a esto. El hermano A ha quedado mal. Ahora debe sufrir bajo un problema viviente y sus hijos deben ser sacados del hogar. Aquellos cuya influencia ha conducido a estos tristes resultados tienen una obra que hacer para aliviar la mente del hermano A. Y por medio de un pleno reconocimiento ante él del pecado que había en el comportamiento adoptado y del mal que causaron, contrarrestar el mal hasta donde sea posible. Si usted hubiera obedecido el consejo de Dios, reconocido los dones de su espíritu y ocupado su lugar debido en la iglesia, si hubiera estado de corazón y por principio de parte de la review, establecido sobre las poderosas verdades que tienen aplicación para este tiempo, si hubiera estado proporcionando alimento en el tiempo debido para el pueblo de Dios, su influencia en X lugar y alrededores habría sido muy diferente. Hubiera podido presentar un testimonio definido en armonía con los que dirigen esta grandiosa obra. Los males individuales habrían sido reprochados. El trabajo fiel habría afirmado a los observadores del sábado en ese lugar, de manera que no hubieran ido a la zaga de otras iglesias. Pero tienen que aprender casi todo. Usted debiera haber presentado un testimonio definido, impresionando sobre ellos la necesidad de sacrificarse y de llevar todos una parte de la carga de la causa. Debiera haberlos instruido acerca de la dadivosidad sistemática, induciéndolos a todos a desempeñar una parte y a esforzarse por hacer algo a fin de hacer progresar la causa de la verdad. Su posición vacilante y el hecho de haber dejado las cosas tan indefinidas en X lugar ha ejercido una mala influencia sobre la causa en ese lugar. La oposición que usted sintió y de la que habló con respecto a la organización y el avance del pueblo de Dios ha dado fruto que se puede ver en muchos lugares en la parte norte de Wisconsin. Si usted hubiera sido un obrero diligente y concienzudo, y si se hubiera mantenido al mismo paso de las oportunidades presentadas por la providencia de Dios, el fruto que ahora se manifiesta sería de un carácter enteramente diferente. Las almas se decidirán, ya sea completamente a favor o en contra de los mandamientos de Dios y de otras verdades relacionadas con el mensaje del tercer ángel. No permanecerían en los alrededores de Sion para afligir a los que desean andar con rectitud. Pero usted no ha manifestado fidelidad, no ha llevado a cabo la obra recta. En la iglesia, mediante la aplicación directa de la verdad, no ha fomentado la necesidad de que todos vivan su profesión de fe en forma práctica y armoniosa, y muchos no están dispuestos a llevar a cabo lo que sea necesario para hacer progresar la verdad, porque se complacen únicamente con escucharla. Aman la causa de la palabra y profesión, pero no de hecho y en verdad. Su posición ha hecho que muchas personas en la localidad de X lugar y alrededor de ella piensen menos favorablemente de la review de lo que de otro modo hubieran pensado y han considerado muy livianamente las verdades que se encuentran en ella. Debido a eso, la review no ha ejercido sobre ellos la influencia que Dios se proponía que tuviera. Y cada uno ha seguido su propio camino y ha hecho lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Debido a eso, todos se encuentran muy a la retaguardia, y a menos que se efectúen cambios completos en ellos, serán pesados en la balanza y hallados faltos. Se me mostró que usted trata de echar sobre otros los resultados de sus errores. Pero Dios, que lo vigila todo, lo considera a usted responsable. Tiene que efectuar humildes confesiones en X lugar y en otros lugares donde ha ejercido su influencia en oposición a los siervos de Dios. El hermano y la hermana D han sido grandemente perjudicados por este fanatismo. Han sido confundidos temporalmente, tanto como espiritualmente, y casi han quedado arruinados por este engaño de Satanás. Hermano G, usted se ha adentrado demasiado en este triste fanatismo. Su cuerpo ha sido afectado tanto como su mente, y ahora trata de echarlo todo sobre otros. Usted no conoce con claridad cuál ha sido su posición y su conducta en el pasado. Usted se siente libre de confesar lo que otros han hecho, y también lo que usted no ha hecho, pero no ha confesado lo que usted ha hecho. Su influencia en X lugar ha sido perjudicial. Usted se opuso a la organización y predicó contra ella en forma ambigua no en forma tan directa como otros lo hubieran hecho. Pero usted llegó hasta donde se atrevió. En esta forma, numerosas veces ha gratificado sus sentimientos envidiosos y ha creado desconfianza e incertidumbre en las mentes de muchas personas. Cuando si hubiera actuado abiertamente, habría sido comprendido con claridad y no habría causado mucho daño. Cuando se lo ha acusado de tener sentimientos contrarios a la fe del cuerpo, usted no lo ha reconocido, sino que ha tergiversado su posición y ha hecho aparecer como si los hermanos lo hubieran tomado en sentido erróneo, en circunstancias que usted sabe que la acusación era correcta. Como están las cosas ahora, la Iglesia no puede confiar en usted. Cuando manifieste los frutos de una reforma completa y presente evidencia de que se ha convertido y ha vencido sus celos, entonces Dios volverá a confiarle su rebaño a su cuidado. Pero, hasta tanto, efectúe una completa restitución. Ejercerá la mejor influencia si se queda en casa y presta atención al consejo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Romanos 12:11. Debido a su posición evasiva y su comportamiento con relación a ese fanatismo, usted ha causado más perjuicio a la obra de Dios en Wisconsin que todo el bien que ha realizado durante su vida. Debido a esto, los no creyentes han considerado con disgusto nuestra fe, y como resultado, la obra de Dios ha recibido una herida incurable. Y a pesar de eso, muchos, incluyéndolo a usted mismo, manifiestan asombro de que se diga tanto de este fanatismo. Una mala semilla sembrada echa raíces, crece y da fruto, y se produce una cosecha abundante. El mal florece sin necesidad de que se lo cultive, mientras que la semilla del bien, después de sembrada, necesita que se la riegue, que se la cuide con esmero y que se le nutra continuamente, porque en caso contrario, las preciosas plantas morirán. Satanás, los ángeles malignos y los hombres impíos están tratando de desarraigar y destruir el bien, y se requiere la mayor vigilancia y el cuidado más constante para que éste viva y prospere. Una mala semilla sembrada no se puede desarraigar fácilmente. Se propaga y brota en todas las direcciones para ahogar la preciosa simiente, y si se la deja por su cuenta, crecerá vigorosamente y obstruirá los rayos del sol para que no iluminen las preciosas plantas. Hicimos frente a su influencia en la localidad de X lugar. La división en ese lugar no se hubiera producido si usted hubiera adoptado la posición de vida y recibido la palabra de Dios enviada mediante sus siervos. Pero usted no quiso hacerlo. Los siervos de Dios tenían que tratar directamente con su mal proceder. Si hubieran adoptado una posición más firme y si lo hubieran tratado con más severidad, Dios los habría aprobado. Hubiera sido preferible que usted permaneciera completamente alejado de X lugar, porque cada vez que los siervos de Dios exponían ese fanatismo, el reproche afectaba al hermano G y usted se volvía taciturno. Se sentía insultado y descuidado, etc. usted continuó su insensato proceder entre diferentes familias en la localidad de X lugar. Usted trató de obtener simpatía y creó oposición contra los hermanos C, D y E. Se sintió ofendido y menospreciado. Expresó sus sentimientos de palabra y acción, y en esa forma creó celos y desconfianza en muchas mentes con respecto a los siervos de Dios, a quienes él había enviado especialmente para que trataran con usted. Su comportamiento destruyó el poder de su testimonio en algunas mentes. Pero algunos se sintieron agradecidos porque había llegado luz y porque se había desbaratado la trampa de Satanás y ellos habían escapado. Otros manifestaron obstinación y se opusieron al testimonio que se había dado, y así se produjo una división en el cuerpo de la iglesia. Usted es el responsable de esto. Tuvimos que trabajar en favor de la iglesia en la localidad de X lugar, con aflicción de espíritu, a fin de apartar la influencia y las impresiones negativas que usted había creado. Usted tiene que llevar a cabo una obra en ese lugar. Vi que algunas personas habían sentido mucha preocupación por usted, porque temían que sus hermanos en el ministerio no lo tratarían debidamente y no le harían justicia. Esas personas debieran apartarse del camino y confesar fielmente sus propios errores y dejar que todo el peso de la censura y de los errores que usted ha cometido descanse sobre su propia cabeza. Dios se propone que ese peso permanezca sobre usted hasta que usted lo quite enteramente mediante el arrepentimiento y la confesión sincera. Los que sienten una simpatía extraviada por usted no pueden ayudarle. Debieran más bien manifestar su celo arrepintiéndose de sus propios descarríos y dejándolo a usted solo. Usted ha perdido completamente el camino correcto, y a menos que cambie su curso, que se arrepienta de sus errores sin censurar a sus hermanos, y que esté dispuesto a ser instruido, no podrá formar parte del pueblo de Dios. Usted se ha mantenido alejado de las personas sobre quienes Dios ha colocado la pesada carga de su obra. Mientras mi esposo ya tiene trabajo y cargas que debiera haber compartido con tres hombres, usted lo ha perjudicado con sus observaciones e indirectas y ha ayudado a otros a que acrecentaran sus preocupaciones. Debe comprender esto. Usted no ha tenido responsabilidades especiales, pero ha tenido tiempo para reflexionar y estudiar, para descender y dormir, mientras mi esposo se ha visto obligado a trabajar día tras día y a veces hasta tarde en la noche. En algunas ocasiones, cuando ha querido descansar, no ha podido dormir y tan solo ha llorado y se ha afligido por causa de la verdad y por la injusticia con que sus hermanos lo han tratado, porque todos sus intereses y su vida los ha dedicado a la causa. Él ha tenido a su cargo el cuidado y la responsabilidad de los negocios en la oficina, la atención de la revista y muchas preocupaciones por las iglesias en diferentes estados. y sin embargo algunos de sus hermanos en el ministerio han contribuido a confundirlo y preocuparlo con su comportamiento insensato. Usted y otras personas han considerado al hermano White como un hombre de negocios que no disfruta mucho con la religión. Los tales no lo conocen. Satanás engaña a muchos con respecto a él. Dios ha considerado conveniente colocar sobre él la carga de su obra, elegirlo para que ocupe una posición directiva en diferentes empresas, y ha escogido a uno que tiene gran sensibilidad y que puede simpatizar con los desafortunados, que es concienzudo y, sin embargo, independiente, que no disimulará el pecado, sino que detectará rápidamente el mal y lo reprochará sin darle lugar, aunque tenga que soportar solo las consecuencias. Por eso es que sufre tanto. Sus hermanos generalmente no conocen nada de sus preocupaciones, y a algunos éstas ni siquiera les interesan, y debido a su comportamiento insensato y torcido, acrecientan sus preocupaciones y su incertidumbre. El cielo toma nota de estas cosas. Hombres que no tienen responsabilidades ni preocupaciones, que pueden pasar horas de ocio sin tener nada en particular que hacer, que pueden reflexionar y estudiar y mejorar sus mentes, pueden manifestar gran moderación. No hay nada que los urja a manifestar un celo especial y están listos a pasar horas en conversación privada. Algunos los consideran los hombres mejores y más elevados del mundo. Pero Dios no ve como el hombre ve. Dios mira el corazón. Los que tienen una posición tan fácil serán recompensados de acuerdo con sus obras. La posición ocupada por mi esposo no es envidiable. Requiere estrecha atención, cuidado y trabajo mental. Requiere el ejercicio de juicio sólido y sabiduría. Requiere abnegación, un corazón dispuesto y una voluntad firme para hacer avanzar las cosas. En esa importante posición, Dios desea tener a un hombre que esté dispuesto a aventurarse y arriesgar algo, que avance firmemente en favor del bien, no importa cuáles sean las consecuencias, que luche contra los obstáculos sin vacilar, aunque su vida esté en juego. El peso y la responsabilidad de esta obra hace actuar con gran cuidado. Causa noches insomnes y exige oración sincera, ferviente y angustiosa. El Señor ha conducido a mi esposo para que tome una responsabilidad tras otra. La censura de sus hermanos le causa profunda aflicción y, sin embargo, no debe vacilar en la obra. Compañeros en la obra, que tienen una apariencia de piedad, se oponen a todos los movimientos de avance que Dios lo induzca a realizar, y su tiempo precioso debe ocuparlo en viajar de un lugar a otro, en trabajar con angustia de mente entre las iglesias a fin de deshacer lo que esos hermanos fingidos han estado haciendo. Pobres mortales, confunden las cosas, no saben con claridad en qué consiste ser cristiano. Los que han sido enviados a dar un testimonio claro y directo y a reprochar el mal en el temor de Dios, a trabajar con todas sus energías en la edificación del pueblo de Dios y afirmarlos en puntos importantes de la verdad presente, con mucha frecuencia han sido censurados en lugar de recibir simpatía y ayuda. Mientras los que, como usted mismo, han adoptado una posición sin compromiso, se los considera dedicados y se cree que tienen un espíritu apacible. Pero Dios no los considera en esa forma. El precursor de la primera venida de Cristo era un hombre que hablaba con llaneza. Reprochaba el pecado y llamaba a las cosas por su nombre. Colocó el hacha en la raíz del árbol. En esta forma se dirigió a una clase de conversos fingidos que vinieron a él para ser bautizados en el Jordán. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3, 7 al 11. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una temible aflicción. Este extraño fanatismo, que se ha manifestado en Wisconsin, surgió de la falsa teoría de la santidad propuesta por el hermano K, una santidad que no depende del mensaje del tercer ángel, sino que está fuera de la verdad presente. La hermana G recibió esta falsa teoría de parte de él. Creyó en ella y la enseñó celosamente a otros. Esto casi destruyó su amor por las verdades sagradas tan importantes para este tiempo, que si ella las hubiera amado y obedecido, se habrían convertido en un ancla que la habría mantenido sobre el fundamento correcto. Pero ella, juntamente con muchos otros, convirtió esta teoría de la santidad o la consagración en algo predominante, y las importantes verdades de la palabra de Dios llegaron a tener poca importancia, con tal que el corazón fuera recto. Y las pobres almas fueron dejadas sin un ancla, impulsada solamente por sentimientos. Y Satanás se introdujo y controló las mentes y dio impresiones y sentimientos de acuerdo con sus conveniencias. Se despreciaron la razón y el juicio, y la causa de Dios fue cruelmente criticada. El fanatismo en el que ha caído debiera inducirlo a usted y también a otros a investigar antes de tomar una decisión concerniente a la apariencia de consagración. La apariencia no es una evidencia positiva del carácter cristiano. Usted y otras personas temen recibir un poquito más de censura de la que merecen, y buscan afanosamente supuestos errores o equivocaciones en otras personas, o bien procuran encontrar un descuido hacia su persona en ellas, por lo cual sentirse perjudicadas. Son demasiado exigentes. Usted ha estado equivocado y se ha engañado a sí mismo. Si otros lo han juzgado mal en algunas cosas, no es más de lo que podría esperarse, considerando las circunstancias. Usted debiera, con la más profunda aflicción y humildad, lamentar su triste separación de lo recto, que ha dado ocasión a una variedad de sentimientos y de puntos de vista y expresiones con respecto a su persona. Y si usted no los considera correctos en todos sus detalles, debiera pasarlo por alto sin censurar a otras personas. Debe confesar sus faltas sin censurar a nadie y dejar de quejarse diciendo que sus hermanos lo han descuidado. En realidad, le han prestado más atención de la que usted se merece, considerando la posición que ha ocupado durante años. Si pudiera ver estas cosas en la forma como Dios las considera, despreciaría las quejas que ha presentado y se humillaría bajo la mano de Dios. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Primera de Samuel 15, 22 y 23.